Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Un total de 15 provincias están en alerta hoy por tormentas especialmente fuertes. Se esperan de nuevo en Cataluña, donde ayer se produjeron varias con granizo que causaron problemas en Tarragona. Y aunque comienza a llover, de momento no lo hace con suficiente intensidad como para paliar la grave sequía que atraviesa España. Los embalses siguen descendiendo y ya se encuentran de media por debajo del 38% de su capacidad. Maribel Sánchez.
Y hay cuencas como la del Guadiana, Guadalete o Guadalquivir que solo tienen una cuarta parte de agua embalsada. Esta última, la del Guadalquivir, está incluso por debajo, al 23% de su capacidad. Pero no son las que más agua han perdido en la última semana, como lo demuestra el 3% que ha bajado la cuenca del Ebro o el 2% que ha disminuido los embalses en la zona de Galicia. Ha empezado a llover en el norte de España, es verdad. Y se espera que la próxima semana mejore ligeramente la situación, aunque seguimos en niveles mínimos desde hace 27 años que están obligando a la restricción del consumo de agua en media España.
Y Emergencias de la Comunidad Valenciana ha hecho un llamamiento a todos los bomberos de vacaciones para que de forma voluntaria puedan incorporarse a las labores de extinción de los incendios de la Vall d'Ebo en Alicante y de Vergís en Castellón. Este último incendio ya ha arrasado unas 6.000 hectáreas y sigue avanzando, tal y como acaba de confirmar el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
También ya está afectando a Cublas. Per tant, ha passat la comarca de l'Alt Palància i està ja en la província de València.
El fuego ya ha pasado a la provincia de València, decía Puig. Entre los dos focos mantienen desalojadas a unas 2.000 personas. Los sindicatos de Iberia Express acaban de anunciar que convocan una huelga del 28 de agosto al 6 de septiembre, en plena operación regreso de las vacaciones para muchos. Estos paros llegan después de que los tripulantes de cabina no hayan alcanzado un acuerdo para la subida de salarios en el convenio. Y tras una semana de aplicación del decreto de medidas de ahorro energético, los expertos consultados por COPE aseguran que hasta ahora el ahorro ha sido mínimo. María Ruiz.
Sí, porque es prácticamente imposible medirlo teniendo en cuenta que estamos en el mes de agosto, en el que baja la actividad económica e industrial por las vacaciones y con un puente de por medio. Por lo tanto, desciende la demanda. Juan Antonio Alonso es experto en consumo energético.
El efecto del ahorro producido por la aplicación del decreto no se va a notar en ningún medio, por decirlo de alguna manera, de dimensión nacional. Posiblemente los contadores individuales de los comercios pues sí que puedan notar a nivel individual si han ahorrado o no han ahorrado, pero a nivel global imposible.
Además hay otros factores externos que también influyen, como la meteorología, y en este caso venimos ahora de unos días en los que las temperaturas se están reduciendo. Y de cara al invierno, pues según los expertos posiblemente sí se notaría, sobre todo en los edificios de oficinas, si se es muy exigente con el cumplimiento.
Y la deuda pública alcanzó en junio un nuevo máximo histórico. El conjunto de las administraciones deben el equivalente al 116% del Producto Interior Bruto Nacional. El Estado concentra la mayor parte de esa deuda, que con respecto al mismo mes del año pasado se ha incrementado casi un 5%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, movimientos en los clubes de Primera División. Mikel Zumalde.
El Sevilla anunciará en las próximas horas a Tanguini Anzu. Llega procedente del Bayern y firmará 5 años con el conjunto hispalense. La operación se cierra en torno a 20 millones de euros. Y en el partidazo de COPE anoche, Pedro Morata contó que el Getafe está cerca de cerrar el fichaje de Munir el Haddadi. Y hoy, tercera jornada en el Europeo de Atletismo de Múnich, donde Asier Martínez buscará conseguir el pase a la final de la carrera de 100 metros vallas. Anoche, Eusebio Cáceres se quedó otra vez a las puertas del podio y era así de contundente consigo mismo.
Literalmente es que me jode ser tan malo a veces y no te sé explicar por qué. Entonces no lo sé. Mi condición física es increíble, estoy bien y no sé lo que parece sacarlo. En cuanto le pegaba fuego al cuerpo, se me iban todos los saltos por todos lados, menos para donde tenían que ir y sin más.
En tenis, en el Masters 1000 de Cincinnati, hoy jugarán 4 representantes españoles: Nadal, Bautista, Muguruza y Badosa.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues aquí estamos y nos encanta que tú estés al otro lado, que sigas con nosotros hasta la una del mediodía, tiempo en el que llega Herrera en COPE. Así me gusta, ahorrando, porque la radio, mira, no te cuesta nada y puedes pasar un rato estupendo. Como te digo, encantado de que estés aquí, soy Gutiérrez, te saludo en mi nombre y por mis compañeros. Oye, no podemos negarlo, la vida en general está muy cara. Pero que muy cara. Con la inflación rozando el 11%, los carburantes por las nubes, la luz sin parar de subir, pues imagínate el resto. El alquiler, por ejemplo, pues no se iba a quedar atrás. Fíjate, según datos del sector inmobiliario, 43 ciudades españolas tienen precios más altos que hace 3 meses. Eso sí, hay ciudades en las que la subida ha sido más acusada que en otras muchas, ¿verdad, Ángel Correas?
Sí, Carlos, efectivamente, y tiene lógica que los precios de la vivienda y del alquiler no sean los mismos en capitales de provincia, por ejemplo, que en otros lugares que tienen menos habitantes, ¿no? Y por eso mismo íbamos a indagar en este tema y vamos a comparar los alquileres que pagan dos jóvenes en ciudades muy distintas. En unos minutos vamos a hablar con ellas, pero antes también vamos a escuchar a Nuria Caballero, por ejemplo, que gestiona el alquiler de más de 15 pisos en Madrid. Lleva 25 años en este sector y nos cuenta que ha tenido que subir el precio estos últimos meses.
De los que es de piso completo, sí hay una tendencia a subir. Los de habitaciones, más bien, lo que he intentado recuperar el precio de antes de la pandemia, más que subir, es que la pandemia baje.
Claro, aquí hay que tener en cuenta dos partes implicadas, el inquilino y el casero. Los pisos necesitan un mantenimiento y el casero le tiene que salir rentable el poder alquilar ese piso. Algo que en ocasiones difiere con la cantidad de dinero que el inquilino quiere o puede pagar.
Lo que pasa es que la gente, yo creo que cuando piensan los propietarios, piensa que es gente siempre muy adinerada y que para ellos esa diferencia no les afecta.
Bueno, el gobierno ha prohibido por decreto actualizar el alquiler por encima del 2% hasta el próximo 31 de diciembre, algo que a Nuria, como propietaria, pues claro, no le convence.
Pues sí que es verdad que ese 2% al propietario le hace tener una pérdida, porque ha subido todo, o sea, sube la comunidad, bueno, si pagas la calefacción, entonces sí que es una medida que favorece lógicamente al inquilino. Propietario no, porque muchas veces tiene un piso como modo de inversión y lo que has hecho es adquirir el piso con hipoteca y no te queda tanto beneficio y estás pensando en que el inquilino pues con esa renta está pagando la hipoteca y a lo mejor esa pequeña subida para ti, mientras que a ti sí que te ha subido la hipoteca, pues sí que te puede trastornar mucho, ¿no?
Claro. Bueno, esto, como decimos, es por parte de los propietarios que alquilan pisos y a los que también les afecta, sin duda, la subida de precios. Pero claro, a los inquilinos tampoco les viene que la vida esté más cara. Y muchas veces no pueden hacer frente a una subida de alquiler, por muy baja que esta subida sea. Y es que, sin duda, este es uno de los problemas más urgentes para las generaciones más jóvenes. El acceso a una vivienda, tanto en propiedad como de alquiler. Mira, tan solo el 15% de los menores de 30 años viven fuera de su hogar, del hogar familiar, según el último informe del Observatorio para la Emancipación.
Bueno, además, tan solo el 36% de los menores de 35 años tiene una vivienda en propiedad, cuando hace 10 años, fíjate, Carlos, eran el doble, el 69%. Este dato de la encuesta financiera de las familias para el Banco de España es una foto del momento inmobiliario que podemos estar viviendo. Y es que después de esta crisis brutal que hubo en 2008, todos los indicadores en materia de vivienda para los jóvenes, digamos que han ido en caída, ¿no? Y sin duda, los jóvenes son los que más lo están notando a la hora de alquilar, a la hora de comprar, y dentro de todo ese espectro, pues está ya el mundo de los estudiantes.
Ese es otro asunto, porque en muchas ocasiones, sobre todo si estudian fuera de una ciudad, claro, de la ciudad en la que han residido de forma habitual con sus padres, pues no les queda más opción que es alquilar, o alquilar a pesar del encarecimiento de los precios. Elena Urquiza tiene 20 años. Estudia el grado de Historia de Arte en Sevilla y ha notado esta subida en el alquiler de cara al próximo curso de universidad. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elena, tú eres de Cádiz, pero estudias ahora mismo en Sevilla. Este va a ser tu tercer año de universidad, por lo que ya tenías experiencia un poco buscando pisos para alquilar, ¿no?
Bueno, va a ser mi cuarto, ahora hacia el tercero y en septiembre entro en cuarto. en segundo busqué piso, en tercero solamente para el segundo cuatrimestre porque me fui de Ramos el primero, y era un cuarto, pues entrar en un piso diferente, así que he estado en bastantes pisos y buscando bastante.
Bueno, ya tienes experiencia.
Sí.
Bueno, ¿y cómo ha ido cambiando desde estos años?
Pues mira, desde el segundo que empecé a buscar el piso he notado que ha subido bastante. El primer año pagaba 267 por una habitación muy céntrica, muy muy céntrica, con aire acondicionado en todas las habitaciones. El cuatrimestre pasado pagué lo mismo por un piso sin aire acondicionado en ninguna, pero por lo menos estaba justo en el centro también de Sevilla, justo en el centro. Vamos, casi a la de la Plaza de Toro. Yo es que mi facultad estaba también en el centro. Y aunque te puedas encontrar pisos ahora más baratos en otras zonas, tipo Santa Justa, que no hay ninguna facultad al lado, esos precios, por lo que yo estaba buscando, han subido desorbitadamente. Uh-huh. Yo ahora pago, para más lejos, casi lo mismo que pagaba en el centro con todas las habitaciones con aire acondicionado.
Uh-huh. ¿Te ha costado encontrar piso? ¿Cómo os habéis organizado? Porque me imagino que no será un alquiler en solitario. O sea, tendréis que compartirlo todos con los precios que me estás hablando en el centro de Sevilla. ¿Cuántos sois? Y al final, ¿cómo has conseguido organizarte para encontrar toda esa gente?
Pues al principio éramos tres. Entonces estábamos buscando, cada uno buscamos un idealista, buscábamos en la bolsa de alojamiento de la Universidad de Sevilla, que también ofrece algunos pisos. Bueno, los propietarios pues también ponen sus pisos ahí para buscar, pero no encontrábamos nada. Nos organizábamos, llamábamos, y sobre todo es que cuando llamábamos nos decían que no aceptaban estudiantes, por lo cual era muy difícil encontrar un piso a un precio asequible que aceptara estudiantes. Luego pues descartamos la opción de que fuéramos tres, y una de las personas que con las que iba a compartir piso, en el piso en el que estaba, una habitación se iba a quedar libre, así que pues por ahí me pude meter en la habitación, pero desde mayo llevábamos buscando y hasta finales de julio, que no se quedó esa habitación libre, no encontramos nada. Ya sea por los precios, por el mismo precio no había ninguna habitación con aire acondicionado en Sevilla, que con las olas de calor es un poco imposible estar, que cuando íbamos pues el piso era enano, los muebles parecían que se iban a caer, hemos encontrado hasta pisos con moho, por lo cual nos organizamos para verlo, nos organizamos para llamar, pero al final era imposible y tuvimos que dividirnos, y yo entré en otro piso con otro amigo.
Vaya odisea, desde el mes de mayo para encontrar un sitio donde poder vivir. Oye, ¿te has encontrado, Elena, más pisos en peores condiciones y más caros que en otras ocasiones, que otros años?
Sí, sobre todo eso, porque claro, antes las condiciones, tipo, todas las habitaciones con aire acondicionado, un piso limpio, un piso céntrico, un piso con muebles más bien modernos. No te digo que lo hubieran reformado el mes anterior, pero sí que es verdad que los muebles eran de ahora. Ahora eso es imposible. Ahora pues encontramos pisos de muebles antiguos, muebles que no sabes que si van a funcionar o no, electrodomésticos. Los sofás que posiblemente sean de hace bastantes décadas, sobre todo yo nunca había visto un piso con moho y ahora pues
que los has visto
el piso con moho.
Vaya claro. Condiciones, madre mía.
O por ejemplo un piso que tú puedes decir, vale, no tiene ascensor en tres o cuatro pisos, pero bueno, tiene aire acondicionado. Eso no, aquí no, o sea, he visto muchos pisos sin aire acondicionado en Sevilla que la ola de calor llama a los 43 grados y he notado que eso se agradece, que en Cádiz tampoco hace tanta falta, sobre todo porque a lo mejor me da la playa, pero sí que es verdad que en Sevilla se agradece y el hecho de no tener fue bastante fastidioso y ahora, o sea, es común encontrar un piso con el precio con el que yo puedo pagar sin aire acondicionado.
Ya. Bueno, pues Elena Urquiza, enhorabuena por encontrar ese piso al final, aunque haya costado mucho, y gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Bueno, Carlos, Sevilla es una ciudad importante, los alquileres evidentemente se notan, porque además es una ciudad que tiene bastante movimiento, bastante turismo, pero la situación en Sevilla puede distar incluso mucho de capitales como Madrid o Barcelona, donde el precio del alquiler mensual ronda los 1.200, 1.300 euros de media, estamos hablando, y claro, luego depende del tipo de piso y en el lugar donde esté ubicado. Según los datos del sector inmobiliario, la subida del precio del alquiler en Barcelona duplica a la de la ciudad. Ciudad de Madrid. En la ciudad condal, el alquiler ha subido hasta un 18% en el último año y en Madrid un 7,9%. Estas subidas son directamente inasumibles para mucha gente, porque no solo te sube la cesta de la compra cuando vas al supermercado, es que te sube ya todo, y lo que no sube tanto es el sueldo, que es luego a lo que tenemos que ajustar.
Que es a lo que no da, o sea, que no es como un chicle, claro, el sueldo. La verdad es que se está notando en todo. Belén Ruiz tiene 25 años, es bioquímica, estudia un máster en salud pública y vive ahora mismo en la ciudad española en la que más ha subido el precio del alquiler, como nos decía Ángel, en Barcelona. Belén, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, tú llevas un año viviendo en el mismo piso en Barcelona. ¿Te costó mucho encontrarlo?
La verdad es que sí, me costó un poco, unas cuantas semanas buscando, la verdad. Pero bueno, y también porque yo iba sola hacia Barcelona, entonces buscar una habitación individual era mucho más sencillo que buscar un piso para entrar de nuevo, uh-huh, y en buenas condiciones.
¿Y qué te encontraste cuando empezaste a buscar? ¿Muchos precios desorbitados? ¿La situación es tal y como la describen los datos que acabamos de dar?
A ver, yo el año pasado la verdad que cuando empecé a buscar sí que me parecían precios muy elevados. Pero claro, es lo que pasa, ¿no? Que como es una gran ciudad, como que la gente tiende a asumirlo y ya está. Pero sí que es verdad que bueno, son, como vosotros habéis dicho, precios que están por encima de nuestras posibilidades.
Ya, ahora mismo,
como estudiantes,
Belén, tú pagas por una habitación en un piso compartido con otras cuatro personas, ¿no?
En efecto, sí.
Bueno, ¿cuánto te cuesta al mes?
Me cuesta 365 euros con gastos.
Con gastos.
Pero claro,
incluidos.
Lo mío es lo barato, por así decirlo.
Lo barato, ¿no?
Sí, lo mío es de los más asequibles que hay.
Porque tienes referencias de que hay compañeros o personas que tú conoces que están pagando a lo mejor, ¿cuánto?
Pues a lo mejor 400 euros, 450, que bueno, no sé cómo lo harán, la verdad.
Por una habitación.
Sí, sí, y fíjate, no estamos hablando que son 365 euros por cuatro personas, 1.460 euros el alquiler. Sí, no está nada mal, Carlos, no está nada mal. Desde luego, me imagino que también habrás tenido que descartar un montón de pisos que hayas estado viendo, al igual que la compañera de Sevilla que ha entrado. Lo de encontrar piso encima será una odisea.
Sí, la verdad es que hemos tenido que descartar muchos. A ver, también como estudiantes nos convienen aquellos que están más cerca de la universidad. Pero,
claro.
Joder, es que hemos encontrado de todo, desde pisos que tienen como dos o tres habitaciones sin ningún tipo de iluminación, de hecho como habitaciones ciegas que no tienen ni ventana, o si tienen ventana no entra un rayo de luz. También, como decía Elena, que no tiene, o sea, que los muebles ya están muy viejos, y claro, esto, joa, pues incorporarte en este piso como que no te da muy buenas sensaciones. Y también Barcelona, ser una ciudad tan grande, también tiene como barrios muy polarizados, al fin y al cabo, y hay algunos que la sensación de seguridad pues es carente, ¿no?
Claro. Oye, Belén, creo que durante este año vuestra casera intentó subir el precio del alquiler, pero al final no lo consiguió. ¿Por qué?
Pues creo que no sabría muy bien pues explicarte, porque intentó como subirnos 50 euros por persona, pero creo que como sabía que el piso era muy viejo y demás, creo que
se echó atrás al final,
Sí, que se echó un poco atrás, ¿verdad? También porque nos ha estado cobrando de otras cosas que digo, o sea, nos cobró a nosotros un seguro del hogar que eso técnicamente lo debería de pagar ella. Es como que
le dio un poco de pudor, en fin, al final. Belén Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que es que esto está por las nubes, nunca mejor dicho.
Sí, y no paramos de subir alto con este tema.
No paramos de subir. Gracias, Ángel, hasta dentro un rato.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que
en mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
Del 1
lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una semana, se cumple una semana de la puesta en marcha de las medidas de ahorro energético del gobierno de Pedro Sánchez y nos seguimos adaptando como podemos a eso de subir el aire acondicionado a 27 grados y apagar las luces de los escaparates a las 10 de la noche. Es tiempo de hacer balance después de estos 7 primeros días, Mónica Álvarez.
Hola Carlos, pues sí, y por lo que dicen los expertos, el ahorro en estos 7 días ha sido insignificante, pero ¿cómo lo llevan los comerciantes, los hosteleros, que son, digamos, a priori los que más complicado lo tienen, lo de poner todo esto que estás comentando tú en práctica? Bueno, pues hemos hablado con ellos y la verdad es que no parece así de momento que estén muy contentos. Vamos a escuchar a Ana, es la encargada de una tienda de novias en Madrid.
El tema del ahorro energético tendrían que valorar en qué tienda y en qué comercio ponen esas temperaturas. En nuestro caso es una tienda de 3 plantas. El aire está, la máquina está en la parte de abajo y entonces hasta que sube a la planta de arriba cuesta bastante. Entonces, si nosotros ponemos el aire a 27, las novias se desmayan.
Madre mía, con lo que tienen ya ellas de por sí de nervios encima. Vamos a escuchar a Arturo, él pertenece también a la sexta generación de la tienda de abanicos muy conocida en la Puerta del Sol de Madrid. Nos cuenta COPE que él lleva ya mucho tiempo ahorrando energía.
Este año que viene hacemos 200 años y llevamos 200 años vendiendo abanicos, con lo cual ahorramos energía más que nadie porque no utilizamos el aire acondicionado.
Bueno, como ves, Carlos, los comerciantes madrileños consultados por COPE de momento no están muy contentos, que digamos, con este decreto de ahorro energético. Como digo, al menos de momento, no sabemos más adelante.
No parece que estén muy a favor. No. 7 días después. Bueno, nos vamos a saber cómo están las carreteras madrileñas. Vamos a conocerlo desde la Dirección General de Tráfico. Nos ayuda Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Pues a esta hora, situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de Madrid, aunque, precaución, hay unas obras de mejora en la salida de la capital, en la carretera de La Coruña, que cortan un carril en la zona del plantío y están ocasionando circulación irregular. También por obras, en la M50 está cortada la zona de Leganés en sentido A5. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado.
Gracias, Patricia.
Hasta luego, un abrazo.
Y ahora quiero hablarte de cómo mejorar nuestra salud, por dentro y por fuera, sobre todo si tienes problemas respiratorios como EPOC, asma, alergias, y te afecta especialmente la mala calidad del aire que tenemos estos días en Madrid, ¿verdad,
sí,
Mónica?
Por ejemplo, ayer, que recuerda, con ese humo que cubría nuestro cielo, el cielo de Madrid capital, procedente de un incendio en Portugal. Hasta más de 300 llamadas recibieron los servicios de emergencias por gente pues alertada por ese olor. Y es que necesitamos tener siempre aliados cerca que nos ayuden a paliar estos síntomas. Y un aliado perfecto es BioU, un dispositivo que trabaja activando el aire de nuestra casa, de nuestro hogar, ayudando pues a que durmamos mejor y potenciando la regeneración celular y la recuperación también muscular.
Bueno, quien sabe mucho de esto es Adolfo Albistur, es director de comunicación de BioU. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
Bueno, son muchas las patologías para las que está recomendado el uso de BioU. Recuérdanoslas.
Pues mira, las patologías en sí, el grupo de respiratorias, evidentemente, porque es los que más les afecta lo que hay alrededor, ese aire contaminado, ayer lo notábamos, pero bueno, es que muchas veces no se nota, pero ahí está, ¿no? Sobre todo cuando tenemos virus, bacterias que bueno, entran en nuestro cuerpo y realmente hacen muchísimo daño, ¿no? Bueno, pues BioU lo que va a hacer es, para todos esos enfermos respiratorios, tener un aire totalmente sano, totalmente limpio. Pero también ahí están las alergias, la gente con EPOC ya más grave, las apneas que provocan a veces tener ese aparato que tienes que dormir con él, gente con ronquido, gente con asma, gente que se despierta mucho por la noche. Bueno, luego también las enfermedades que son, digamos, inflamatorias, ¿no? Que traen dolencias, ¿no? Porque viene un cuerpo bien oxigenado, la inflamación, disminuye y la dolencia baja. Y también las circulatorias, como no, ¿no? Esa hemoglobina que vaya con oxígeno, no vaya con otras sustancias. Bueno, pues todos estos pacientes, Bio va a hacer muchísimo por ellos.
Ah, ¿y cómo consigue Adolfo regenerar ese aire Bio, por ejemplo, de nuestra habitación?
Pues mira, lo que hace es una limpieza absoluta a través de los diferentes filtros que tiene. Y además genera lo que es un aire ionizado, que es un aire lleno de electrones, cargado, que es lo que genera la naturaleza, ¿no? Cuando hay una tormenta, cuando estamos cerca del mar, cerca de la montaña, bueno, pues esas combinaciones es lo que hace que tengamos un ambiente totalmente sano y que nosotros cuando estemos en casa tranquilamente y bueno, y sobre todo durmiendo, que es cuando más necesitamos esa regeneración, pues vamos a estar estupendamente y vamos a despertarnos genial, con más energía, hemos descansado, otra cosa, es otra vida completamente diferente.
Bueno, Adolfo, cuéntanos, ¿cómo podemos encontraros, localizaros y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, la ventaja de Edad en Verano, estamos con un 25% de descuento si al final os decidís comprarlo. Pero lo más importante es que nos llaméis y nos contéis vuestro caso para que podamos explicaros bien lo que hace Bio y lo que va a hacer en vosotros y en vuestra familia. Hay un teléfono gratuito que es el 900-730-122. Repito despacito, llamad, decir que sois oyentes de COPE y tendréis ese 25% de descuento al 900-730-122.
Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Y recordad, 900-730-122. Enseguida te hablamos de cómo puedes proteger tu casa de los robos en estos días en los que los cacos intentan hacer su agosto, nunca mejor dicho.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Puede que todavía no te hayas ido de vacaciones, ¿eh? Puede que lo hagas en los próximos días. Y seguramente quieres que todo esté bajo control en tu casa a la vuelta. Atento a lo que tiene que contarnos Mónica Álvarez.
Sí, claro, y es que toda prevención es poca porque los ladrones intentan aprovechar estos días, como tú decías, que están muchas casas vacías para robar. De hecho, en lo que va de agosto, en esta primera quincena, la policía ha detenido a 33 individuos infraganti por robar, por robos en domicilios de Madrid y también en distintas localidades de nuestra región, que habían marcado previamente en las puertas con plástico silicona para indicar que estaban vacías. ¿Qué buscan? Sobre todo joyas y dinero en efectivo.
Bueno, pues, ¿qué podemos hacer para evitar estas situaciones?
Bueno, Mónica, son consejos de sobra conocidos por todos, pero que muchas veces olvidamos. ¿Sí? Así que lo primero, según nos indica la policía, es no dejar indicios de nuestra ausencia.
No dejar indicios de nuestra ausencia, es lo más importante. Tratar de dar siempre apariencia de vivienda habitada. Por lo tanto, sería conveniente no bajar completamente las persianas, ya que esto es signo de ausencia en la vivienda. También un buzón lleno de publicidad y de correspondencia es sinónimo de que no estamos en casa. Por lo tanto, sería conveniente pedirle a un vecino o a una persona de confianza que nos vacíe el buzón de vez en cuando.
Pues parece que está claro, ¿no? Además, es importante cerrar bien las puertas y las ventanas para ponérselo más difícil a los amigos de lo ajeno. No es suficiente con cerrar sin más.
Además, debemos asegurarnos de que cerramos las ventanas y las puertas con llave, ya que estos presuntos autores utilizan el conocido método del resbalón, en el cual acceden fácilmente a nuestra vivienda sirviéndose de algún elemento de plástico que deslizan por la cerradura. Y este método solamente funciona si no echamos la llave.
Importante, ¿eh? O sea, no solo tirar de la puerta o de las ventanas, sino si podemos cerrarlo bien, eso es, echar la llave. Y otro consejo importantísimo, Carlos, no demos tanta información de nuestras salidas y llegadas y de nuestras vacaciones en las redes sociales.
Eso, eso.
Claro, porque es una fuente de información muy importante para los cacos.
se recomienda total discreción en redes sociales sobre las vacaciones, ya que los delincuentes emplean estos canales para obtener información acerca de nosotros.
Bueno, pues es que parece lógico, ¿eh?
Pues no, sí.
que me voy 10 días de vacaciones. Fíjate cómo estoy en la piscina.
Que me voy mañana y vuelvo, fíjate.
Claro, no demos pistas. Si, claro. si no damos pistas, pues mucho mejor. Luego, cuando vuelvas, publicas las fotos. Cuando vuelvas y estés en casa. Pues muchas gracias, Mónica, por estos consejos para tener nuestra casa protegida durante los días que estamos disfrutando de vacaciones. Seguimos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Puede que el asunto del que vamos a hablar en los próximos minutos en Herrera en COPE te incomode, incluso que te incomode demasiado. Sabrás perdonarlo, seguro, porque sabes que es buscando tu beneficio.
I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar.
Bueno, pues si es así, si te incomoda escuchar algunas de las cosas que vas a oír, bienvenida a esa zozobra, porque vamos a hablar de adicción. Y lo que nos dicen todos los especialistas es que para atajar cualquier adicción, lo primero es ser consciente de que tenemos un problema. Adicción que nada tiene que ver con hábito o con vicio, ¿eh? A lo mejor te reconoces tú o alguno de tus hijos o algún amigo, porque no vamos a hablar del abuso o dependencia del alcohol o las drogas, que en España, por cierto, sigue siendo altísimo. Solo te doy un dato para situarnos. 7 de cada 10 jóvenes entre 14 y 18 años asegura haber bebido alcohol, mucho alcohol, en el último mes. Nos vamos a fijar en adicciones, digamos, más nuevas, fruto todas ellas del mundo en el que vivimos, un mundo tecnológico en el que tenemos todo en la palma de la mano. Adicciones que tienen que ver con nuestro comportamiento al juego y las apuestas, por ejemplo, a las redes sociales y al móvil. Sé sincero, alguna vez en las últimas semanas seguro que a lo mejor lo has pensado, ¿seré adicto yo al móvil? Adicciones a los videojuegos, al sexo, y aquí más de uno puede que levante la mano, a las compras. Lo mejor es que vamos a intentar buscar soluciones. Una de ellas, que ya te adelanto, es que hace poco más de 15 días ha abierto sus puertas el primer centro público que trata estas adicciones, y no hace falta que te derive un médico de cabecera, sino que puedes pedir cita tú mismo si tienes dudas de si eres adicto a las redes o si tu hijo lo es a los videojuegos.
Es la necesidad de tener que publicarlo todo y estar siempre enterado de todo, saber todo lo que está pasando. Se suscriben a muchísimos canales y con ello dejan de lado su entorno físico real. Ello les genera una situación de estrés permanente.
Esta es una de las muchas descripciones que los expertos nos dan de la adicción a las redes sociales, por ejemplo. Como dice la profesora del Centro para la Prevención de la Adicción de Berlín, Lida Romer, esta adicción crea un estrés permanente porque los adictos, aunque muchos piensen lo contrario, sufren. No es una decisión voluntaria, ni a las redes, ni a las compras, ni a los juegos o a los videojuegos. Es precisamente la dificultad para controlar el impulso que nos lleva a ello que sin duda es un síntoma de lo que es la dependencia. Es curioso, ayer mismo una noticia dio varias vueltas por todos los periódicos nacionales. YouTube ha decidido cerrar las cuentas de un individuo, al parecer es un conocidísimo youtuber, al que todo el mundo conoce como Borja Escalona, después de que el muy sinvergüenza exigiera comida gratis en un restaurante de Vigo. En Atapa do Barril, concretamente. La empleada del local le reclamó los 2 euros que costaba la consumición, una empanadilla que había pedido, a los que el muy jeta, visiblemente molesto y ofendido, respondió con una amenaza.
Que tengo que pagarla. Bueno, pues entonces, claro, entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que te acabo de hacer. Te va a salir un pelín más caro. Lo que pasa es que les va a llegar una factura de la promoción que acabo de hacer, que son 2.500 euros.
2.500 euros porque te has comido una empanadilla en un restaurante. Bueno, le ha caído la del pulpo y con toda la razón, bajo mi punto de vista. En este directo que hacía el muchacho que hemos escuchado, más de 150.000 personas ya recordaron lo dura que tiene la cara el tipo, ¿no? Al final, YouTube, como te digo, le ha sacado del canal. Esto me recordó a Berta Bernard, la primera influencer española con muchísima proyección internacional, además, que cerró su cuenta en Instagram y desapareció de la noche a la mañana. Era la primavera del año 2017, ella tenía entonces 29 años, y en su cuenta tenía más de 95.000 seguidores. Lo hizo, lo dejó todo porque había perdido su vida. Y se dio cuenta a tiempo. Ahora es experta en comunicación y ofrece a los más jóvenes consejos como este.
Creo que vas a ser mucho más feliz jugando con tus amigas en la vida real y todo lo que eso te puede hacer sentir, o dando un paseo por el campo con tus padres, que estar haciendo 1.000 fotos y seleccionando las fotos para subir como el vídeo perfecto.
Esto se lo decía, se lo comenta a una niña de 13 años. Para que no entre en esa dinámica. Pero ¿dónde está el límite entre el uso, el abuso y la adicción? No es tan difícil de traspasar y la mayor parte de las veces ocurre sin que el adicto llegue a percatarse. Acaba de abrir sus puertas en Madrid un centro que intenta resolver esas dudas. Se llama AdCom y cualquiera puede pedir una cita para saber si su uso de las redes sociales, de los videojuegos, las compras o el sexo son normales o patológicos. Allí realizan un cribado y, si es necesario, también la terapia para ayudarte. Enseguida vamos a charlar con el doctor Ignacio Cibeira, psiquiatra de la nueva unidad de adicciones comportacionales del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y nos va a dar claves para detectar esas actividades que generan reacciones en el organismo muy parecidas a la felicidad. La mayoría somos capaces de limitar esas acciones, esas actividades, determinados momentos del día o de la semana. Pero hay casi un 4% de la población española, más de 1.700.000 personas, que se ha dejado llevar por ellas. Por ejemplo, por las redes sociales.
Yo uso mucho las redes sociales, sobre todo Instagram, que es la que más veo. Y el uso que le doy depende de si estamos en verano. Por ejemplo, ahora, como no tengo mucho más que hacer, suelo estar unas, te diría, 4 horas o así. Y también depende si es entre semana o fin de semana, porque durante el año, por ejemplo, entre semana, pues sí que supongo que estaré mínimo 2 horas. Ya he llegado a un punto en el que si no las uso, pues me llego a sentir hasta mal.
Juan María Villagrán, mi compañero, ha recogido algunos datos sorprendentes sobre esta adicción al móvil y a las redes sociales.
Pues mira, Carlos, Instagram ha logrado alcanzar a superar a Facebook, incluso ha logrado alcanzar los 24 millones de usuarios en España. En España es que hay 4,7 millones de usuarios en redes sociales, lo que supone un 87% de la población total. Las redes sociales más usadas, en orden: YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Twitter. 7,6 millones de españoles reconocen que tienen una necesidad de tener el teléfono móvil en la mano. Ya lo hablábamos el otro día, ¿no? Que los españoles invertimos una media de 6 horas diarias de media en Internet, de las cuales pues 1 hora 53 están dedicadas a redes sociales, ¿no? Una hora, casi 2 horas. Se usa el móvil unas 4 horas diarias al día, que, bueno, pues el cálculo que hicimos la otra vez, ¿no? Estos son casi 60 días del año, o dicho de otra manera, una sexta parte de nuestra vida, ¿no? Entre los 12 y los 17 años, los adolescentes hacen un uso excesivo de las pantallas de los teléfonos móviles, un 36,7% de adolescentes, y también pasas eso, pues, más de 6 horas diarias con el móvil, la cuarta parte del día.
Pues es muchísimo tiempo. Pero también nos hemos fijado en qué pasa con la adicción a los videojuegos.
Entre el 9% y el 23% de los jóvenes españoles juegan a diario a videojuegos, y esto aumenta en el fin de semana. El tiempo dedicado aumenta pues con la edad, ¿no? Hasta las 6 horas a la semana de media. Son más los hombres que las mujeres, el 56% de hombres y el 44% de mujeres juegan a videojuegos, y esto pues se concentra entre las edades de los 6 y los 34 años. Destacan los adolescentes y preadolescentes de entre 11 y 14 años, y de estos pues el 79% juega habitualmente a videojuegos.
Escucha.
Yo actualmente le dedico una media de 12-13 horas diarias a la Play. Concretamente me gusta jugar mucho al Fortnite. Y nada, simplemente eso. No se lo recomiendo a nadie.
Bueno, déjame que te presente ya al doctor Ignacio Cibeira, es psiquiatra de la nueva unidad de adicciones comportacionales del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de colaborar y estar con ustedes.
Pues muchas gracias por su tiempo y por sus conocimientos. Bueno, explíquenos un poco, ¿qué es una adicción comportamental? Cuando una actividad, un comportamiento, se convierte en nuestra droga.
Efectivamente, o sea, todos tenemos en mente el concepto de adicción, ¿no? Adicción, no nos equivoquemos, es una enfermedad crónica, una enfermedad recurrente y una enfermedad que afecta a todos los ámbitos de la vida. Ha sido asociada generalmente la adicción a una sustancia, pero los estudios recientes, la demanda actual y las necesidades de intervención hacen que nosotros veamos también como problemático el comportamiento, la conducta de ciertos individuos que asocia pues un secuestro, asocia unos hábitos desadaptativos que tiene unas consecuencias totalmente limitantes en el desarrollo de una normalidad, de una vida habitual, y les generan una enfermedad paralela a la propia adicción, ¿no? Uh-huh. Hablaríamos de ansiedad, hablaríamos de cambios de humor, hablaríamos de depresión, y es un riesgo ese comportamiento para, ya os digo, tener comorbilidad para que coexistan otros problemas. Y de ahí que nuestra unidad tenga mucho sentido.
Muchísimo sentido, imagino que difícil, porque yo no acabo de entender muy bien. Son patologías que yo creo que es muy difícil salir porque las tenemos en nuestro día a día. ¿Todo un paciente le puedes quitar el móvil?
Efectivamente, o sea, nosotros no podemos, el objetivo no es ser extremistas, ¿no? O sea, la tecnología, no nos olvidemos que no es que forme parte de nuestra vida, sino que tiene que ser utilizada, ¿no? Tiene que pertenecer, y es una herramienta que correctamente usada es muy útil, ¿no? El problema es, y el objetivo de nuestra unidad es detectar, ¿no? Detectar esa vulnerabilidad, esa predisposición, y prevenir, ¿no? Pues ir educando, valorando cómo tener un uso adecuado de la misma. Teniendo en cuenta también que es un riesgo, porque es un mecanismo por el cual esa gente, repito, vulnerable, puede enfermar, pues también hemos visto que la unidad puede aportar un aspecto de prevención. Y en el caso de ya haber problemática, pues tratar a las personas. Uh-huh. Vamos, no es cuestión de quitar, sino de orientar y de reconducir el uso propio de las tecnologías.
De buscar ese equilibrio tan tan importante.
Eso es.
Enseguida vamos a hablar, doctor, de lo que hacen en esta unidad, pero quiero añadir a la lista de, bueno, pues adicciones a las redes sociales, al juego, a los videojuegos, también el de las compras.
Pues mira, correcto. Yo sobre todo últimamente he notado que, pues sí, han aumentado mucho mis compras, sobre todo online, porque entre los descuentos, las rebajas, tantas tiendas que hay, que si ropa, Amazon por allí, total, que al final acabas comprando cosas que ni necesitas, pero lo estás viendo porque te metes en la aplicación para matar el tiempo y al final dices, bueno, pues a lo mejor lo puedo utilizar, o mira, esto está bonito, o mira, qué rebaja tiene, y al final, la verdad que mis compras han aumentado un montón y luego tengo la casa llena de cosas que ni uso.
Un par de datos más, Juan María.
Sí, en cuanto a las compras, existe un término incluso, la oniomanía, que es el deseo desenfrenado por comprar sin una necesidad real, frecuente en personas que padecen trastornos del estado de ánimo. Un 16% de la población compra compulsivamente. El Instituto Brain 360 dijo que entre el 80% y el 95% de las compras compulsivas las realizan las mujeres en productos de belleza, estética y bienestar, y los hombres pues más en entretenimiento, tecnología, y los jóvenes son los más aficionados a comprar online, pero también son los que más analizan lo que compran y comparan los precios entre el online y lo de las tiendas físicas.
Doctor, la verdad es que ir de compras, tener un móvil, las redes sociales, incluso, bueno, la práctica del sexo, forma parte de la vida diaria y habitual de cualquiera de nosotros. ¿Cuándo debemos empezar a preocuparnos?
Cuando la preocupación llega, cuando la repercusión de estos hábitos se excede lo que es un disfrute, lo que es una sensación positiva, ¿no? Cuando la propia búsqueda de esa sensación hace que nosotros la encontremos para evitar el sufrimiento de no tenerla, ¿no? Y cuando, sobre todo, ocupa organización diaria, espacios diarios reservados para lo que es un estilo de vida saludable, ¿no? Que implica implica pues el tener un trabajo, una exigencia, el hacer deporte, el socializar con ese contacto cara a cara y, ¿por qué no decirlo?, el tener un autocontrol, un autocuidado correcto, ¿no?, respetando las horas de sueño, la alimentación, ¿no?, y el propio aspecto.
¿Ustedes lo que hacen para detectar si alguno de nosotros puede tener un problema de adicción con alguna de estas cuestiones? Son una serie de preguntas, ¿no?, con las que al final se evalúa si es un problema o no lo es, ¿no?
Eso es. O sea, nosotros lo que queremos es dotar a la persona que tenga una duda, ¿no?, de si padece un problema, si tiene ya una patología o incluso si necesita ayuda, es que se cite y que acceda directamente a nuestro centro y que se enfrente a la herramienta, a la evaluación que nosotros denominamos como cribado. La herramienta consiste en como bien dices, en una serie de cuestionarios, de preguntas que abarcan desde el aspecto sociodemográfico, muy importante, ver el ambiente, conocer un poco de dónde viene el usuario, hasta considerando posibles factores de riesgo externos e internos, analizarlos, ¿no? Y dentro de eso, pues nosotros tenemos reuniones semanales, porque calculamos que la posibilidad de cribar semanalmente va a ser incluso de estadísticamente de 128 personas a la semana, pues reunirnos para dictaminar tres tipos de grupos. El primero es el que la conducta, la solicitud, la duda no es considerada como riesgo, es un aspecto de su vida pues que puede tener cierta reconducción, pero que ahora mismo no es un problema. El segundo sería un uso problemático de la tecnología o de la adicción o de la situación que le pueda estar generando duda, y lo reconducimos mediante una psicoeducación. Y el tercer grupo sería ya el que consideramos que ante la herramienta pues ya hay un riesgo y requiere una intervención, y eso que pasaría a formar parte del programa específico de ASCOM.
Pues doctor Ignacio Civeira, psiquiatra de la nueva unidad de adicciones comportacionales del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, gracias por estar con nosotros y por todo lo que nos ha aportado.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Bueno, vamos rápido a escucharos a vosotros lo que habéis dicho en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy hablamos, pues eso, de esos problemillas de vivir en pareja. Escucha, Sergio.
Con respecto a olerse a uno mismo, hay un refrán muy antiguo que dice que a nadie le huelen sus peos ni sus hijos le parecen feos.
Bueno, este es el comentario de Sergio que nos ha dejado en el WhatsApp de Herrera en COPE. Ya sabes, hoy hablando de estas, bueno, pequeñas cositas, ¿no? Los olores a la hora de dormir, ¿no? Entre pareja. Bueno, nos ha llamado Carlos para aclarar una cuestión que ha salido en el programa.
Oye, que los de las maquinitas esas para dormir no es para los ronquidos, es para la apnea del sueño. Que es gente que puede dejar, de repente deja de respirar y se puede tirar un minuto. Y al que está al lado, pues la verdad es que acojona. Es para la apnea del sueño.
Bueno, pues gracias por la aclaración, Carlos. Ya sabéis, vuestros mensajes en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, que funciona a las 24 horas del día para vosotros. Bueno, y como ya sabes, hoy se cumplen 5 años del atentado de las Ramblas y en Cambrils. 5 años de un día que aún sigue estremeciéndonos, sobre todo recordando y escuchando los testimonios de las víctimas que sobrevivieron y de las testigos que presenciaron todo aquello. Y con ellos están Ángel Correas. Vais a hablar sobre este asunto en mediodía, ¿verdad?
Sí, sobre esos 5 años de ese atentado en las Ramblas en Barcelona y también en Cambrils. 45 segundos de terror, 530 metros fue lo que recorrió ese terrorista el 17 de agosto de 2017, bueno, provocando al final, pues, entre ambos atentados, la muerte de 16 personas. Vamos a recordar lo que ocurrió, vamos a contar también qué es lo que ha pasado esta mañana durante el acto de homenaje a las víctimas, las grandes olvidadas de este atentado, según reconoció la sentencia de la Audiencia Nacional.
Gracias, Ángel, eso será a partir de la 1. Ahora ya sabéis, os quedáis con vuestra COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tarde de sol, playa y música.
¡Mira cómo canto, madre!
La vida sigue igual.
¿No te gustaría oír mi canción?
Y festival en Benidorm.
Hay que decir sí.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestro siguiente protagonista suele medir 1,20 m aproximadamente. Tiene alas largas y estrechas, una cola en forma triangular y ojos de color amarillo. Y a pesar de su nombre común, su plumaje es marrón. Hablamos del Milano Negro, Mónica Álvarez.
Sí, en concreto de un ejemplar que ha sido rescatado en el Camino Viejo de la Inmaculada, cerca de la Cañada Real, después de resultar herido en su ala izquierda, probablemente al golpearse con un objeto mientras iba a buscar a una presa. Ahora se recupera afortunadamente en Grefa, ya sabes, el grupo de rehabilitación de la fauna autóctona. Así que enseguida vamos a hablar con ellos para conocer algo más de estas aves rapaces y de su situación en la Comunidad de Madrid, ¿si te parece?
Perfectamente. Enseguida.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La pandemia por COVID-19 silenció enfermedades como las infecciones de transmisión sexual, pero la comunidad médica alerta sobre esta epidemia, Mónica.
Eso es, Carlos, y por eso hay que actuar con responsabilidad haciéndonos un test para prevenirlas. Ahora con Demócrates, test rápidos de VIH, sífilis y hepatitis C en una hora por solo 25 euros. Demócrates, una vez más, recuerda el valor de un diagnóstico a tiempo.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor, por la noche me late y sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll.
Oye, qué trabajo hacen aquí en Grefa, ¿eh? Bueno, pues se recuperó poco a poco de sus heridas, de un fuerte traumatismo, y lo hizo en las instalaciones de Grefa, el grupo de rehabilitación de la fauna autóctona mógica.
Eso es, sí, se está recuperando todavía, ahora nos lo van a decir. Hablamos de un Milano Negro que este fin de semana fue rescatado por un vecino cerca de la Cañada Real al golpearse su ala izquierda, previsiblemente, bueno, pues al ir a por una presa. Y vamos a conocer cómo está, cómo se encuentra, y ya de paso saber cuál es la situación de estas aves en nuestra región.
Pues me parece una idea fantástica, lo vamos a hacer. Nos va a ayudar a ello Jorge, que es técnico de Grefa. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos primero cómo está este animal. Estaba herido en el ala izquierda, ¿no?
Sí, eso es. Y además del traumatismo, bueno, nosotros seguimos aquí haciéndole pruebas porque estábamos viendo un comportamiento un tanto extraño. Y aparte del traumatismo, es posible que encontremos rodenticidas, que haya comido algún ratón, tal vez, que haya cogido algo de veneno o claro, alguna cosa así. Entonces, bueno, el animal sigue en tratamiento, se está recuperando, pero sigue en tratamiento y aún le quedará por lo menos entre dos semanas y un mes.
Bueno, o sea que todavía le queda ahí. Bueno, pero está tan a gusto en vuestras instalaciones, ¿eh? Bien cuidado. estupendamente, ¿no?
Eso es, sí, cuidados diarios y comida asegurada, agua asegurada, así que bueno, oye, una vida un poco más fácil.
Jorge,
campo.
¿Y tenéis idea de cómo se pudo hacer esta herida?
Pues ya te digo, ¿no? Ahora mismo esta especie, que es una especie migradora, tenemos a muchos individuos que vienen del norte de Europa y bueno, incluso los nuestros aquí de España, que ya están volviendo a sus cuarteles de invernada en África. Y pues a saber, podría ser un atropello con un coche, que es algo bastante común en esta especie, algo que ha sido atropellado previamente, podría haber sido contra una pista de pádel, podría haber sido contra múltiples cosas, ya te digo. Este tipo de traumatismos son bastante comunes.
Ajá. Oye, ¿cuáles son las características de este animal? Este milano marrón no está en peligro de extinción, sin embargo el real sí, ¿no?
Eso es, mira, aquí tenemos en la Comunidad de Madrid, tenemos el milano negro y el milano real. El milano negro es una especie migratoria que no está catalogada en peligro de extinción. En cambio, el milano real sí que lo está. Es una especie con la que Grefa trabaja constantemente desde hace años. Marcamos un montón de individuos con emisores GPS y gracias a ello hemos podido observar pues puntos negros de veneno, puntos negros de electrocución. Y más concretamente en otras comunidades, como por ejemplo en Andalucía, sí que hacemos programas de reforzamiento a la población, ya que no queda, creo, una pareja, por ejemplo, en Cazorla, donde estamos trabajando ahora. Así que nosotros lo que estamos haciendo es liberar individuos en estas provincias donde más lo necesitan.
O sea que quedan muy poquitos ejemplares en España.
Es una especie, se les ve mucho porque son animales fáciles de ver, se les ve desde en la propia carretera, vamos, se les ve mucho. Lo que pasa es que sí es verdad que sus poblaciones han disminuido una barbaridad desde hace años. Lo que vemos aquí, por ejemplo, en invierno, son todos los milanos reales que realmente proceden del norte de Europa, que vienen aquí a pasar el invierno, son un poco más calentitos que en el norte de Europa. Claro. Y luego la verdad es que sí, que cuando se van ya a criar a sus zonas de reproducción, aquí se nos quedan poquitos.
Uh-huh. Oye, ¿qué se puede hacer para que esta no se acabe definitivamente con ellos, con estas aves?
Bueno, pues sí, bueno, pues lo principal es apoyar a todas estas ONGs, tanto nosotros como otras, que estamos trabajando un poco por su recuperación, con la ayuda de agentes forestales, con la ayuda de la administración que también nos está ayudando, y cada vez que alguien se encuentre una herida, pues se va a la atención el día funciona. Y empezar tenemos nosotros a investigar qué le ha pasado a cada animal, etcétera.
Tenemos una comunicación un poco...
Sí. No te muevas mucho, Jorge. Seguro que estás ahí, claro, al aire libre.
Estoy quieto.
Eso.
Estás al aire libre. Oye, ¿qué otras especies ¿qué otras especies de la fauna silvestre tenemos ahora mismo en peligro? Las más importantes o inminentes.
Sí, bueno, pues aquí en la Comunidad de Madrid tenemos un catálogo que... Bueno, lleva sin actualizar un tiempo, pero tenemos especies pues como el águila perdicera o el águila imperial, que son especies que nosotros, que Grefa hace un gran trabajo con ellas, de seguimiento y de reforzamiento de poblaciones, como por ejemplo el águila perdicera. Es un águila que quedaba apenas una pareja aquí en la Comunidad de Madrid, y gracias a dos proyectos LIFE europeos que ha estado gestionando Grefa, ahora ya podemos decir que tenemos entre 7 y 8 parejas de águila perdicera. Entonces, hay otras especies que, como el milano real, la águila perdicera, la águila imperial, pues que siguen necesitando ayuda nuestra, porque nosotros también hemos sido los causantes de su desaparición.
Claro, claro. Y lo fundamental es siempre, Jorge, siempre que encontremos un animal malherido, como este caso de este ejemplar de milano negro, es acudir a centros como el vuestro, ¿no?
Sí, eso es. Ya te digo, nosotros tenemos el teléfono de atención telefónica. Tenemos tanto un fijo... El móvil se apaga a las 12 de la noche para cualquier emergencia que pueda surgir en horarios así un poco extraños. Y sobre todo llamar antes de coger al animal y antes de hacer nada, llamar para preguntar, porque hay animales que sí que necesitan ayuda y hay otros animales que tal vez no la necesitan y que lo has encontrado en su sitio y lo único que necesitas es que te vayas. Entonces es siempre importante llamarlo primero e informarse, y ya luego nosotros, si hace falta actuar, actuamos.
Que bueno, me encanta eso, Jorge, que a lo mejor lo que necesitas es que te vayas y le dejes en paz.
Este que viene aquí
en su sitio. Oye, ¿está siendo especialmente difícil el verano o no?
Bueno, esta campaña ha sido bastante dura, se han notado mucho las olas de calor continuas que hemos tenido. Para que te hagas una idea, en Grefa atendemos más de 7.000 animales al año. De esos 7.000 animales, los 4.000 o 5.000 ingresan en muy poquitas semanas, muy poquitos meses. Y ha coincidido todo con las olas de calor, entonces sí que han sido días muy intensos, con muchos animales, muchas crías y muchos pollitos de todo, desde rapaces hasta gorriones, mamíferos pequeñitos, y sí que se ha notado, sí que se ha notado.
Claro.
Es que la ola de calor, claro, han pasado factura a todos, ¿eh? Incluso, por supuesto, a los animales.
El calor nos ha pasado factura absolutamente a todos. Bueno, Jorge, pues gracias por estar con nosotros y por ese trabajazo que estáis haciendo desde hace mucho tiempo y con la intensidad que lo estáis haciendo este verano. Jorge, técnico de Grefa, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Bueno, y que se recupere pronto este Milano Negro, bueno, que se va a recuperar. Está tan a gusto.
Está en buenas manos.
Claro que sí.
Está en buenas manos.
Sí.
Otro lo llevarán peor, ¿no? Fíjate, los que se estozonan contra una pista de pádel que nos decía, ¿no? Ese tipo de cosas.
Sí.
En fin, gracias, Mónica.
A ti, Carlos.
Enseguida te escuchamos. Si ahora vosotros os quedáis con Mediodía Cope a partir de la una con Ángel Correas y el resto de compañeros.
La una.